Recuerdo cuando estaba en la universidad, normalmente hermanos, bueno, jóvenes de la universidad de Bob Jones visitaban ahí en la UCLA, en Monterrey. Y en una ocasión una persona con la que hice amistad me dijo algo que siempre se me ha quedado grabado y lo recuerdo siempre. Él me dijo: nunca desaproveches una oportunidad de compartir la palabra de Dios. En esa ocasión yo le dije: pues es que me invitaron, pero me da pena, y algo le comenté, y él se me acercó y me dice: nunca desaproveches una oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y es una bendición poder esta tarde pues abrir la palabra de nuestro Dios y dejar que Él nos hable. Les voy a invitar a abrir sus Biblias. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos 1, vamos a leer juntos de los versículos del 1 al 7. Lo vamos a hacer puestos en pie. De manera alternada vamos a leer estos 7 versículos. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque esta tarde podemos juntos, como tu pueblo redimido por la sangre del Cordero, podemos acercarnos a ti, Señor, y abrir este precioso libro. Danos entendimiento. No podemos ver si no es por tu iluminación. No podemos entender si no es por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, rompiendo nuestro corazón duro para poder encontrar esas aguas que sacian nuestra sed espiritual. Esta tarde, Señor, que tu Espíritu obre, ayúdanos a ver juntos las maravillas de tu ley. Señor, nos quedamos en tus manos. Por Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Pueden tomar su lugar. Cuando en Romanos capítulo 12... dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un pasaje que todos conocemos, por las misericordias de Dios. Pero normalmente pensamos que las misericordias de Dios es porque, bueno, pues mira, Él te da la vida, ¿verdad? Él es bueno contigo cada día. Mira todas las misericordias de Dios y ahora hay que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero Pablo no se está refiriendo exactamente a las misericordias de manera general. Pablo acaba de pasar 11 capítulos hablándonos de qué son las misericordias de Dios. Entonces, capítulo 12 de Romanos es la conclusión de todo lo que ha venido diciendo por 11 capítulos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que ya hemos hablado ellas 11 capítulos, todavía no hemos visto nosotros, que entreguen ustedes, esa es la respuesta a las misericordias de Dios, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Podríamos decir que la primera mitad de Romanos, del 1 al 11, es la pura teoría, es la teoría, que son las misericordias de Dios. Y ya después, en Romanos del 12 al 16, encontramos la práctica, cómo poner, ahora sí, en manos a la obra, todas esas misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Y hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar a ver cuáles son estas misericordias de Dios que nos van a motivar a entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 1 del 1 al 17. Hoy vamos a ver acerca de las buenas noticias del Evangelio. Pablo va a comenzar hablando las misericordias de Dios, explicándonos qué tiene de bueno las buenas noticias. Normalmente, ¿verdad?, cuando abrimos las noticias, el periódico, vemos la televisión, no hay muchas cosas buenas que podemos ver. Pero Pablo ahora nos va a explicar en la carta de los Romanos qué tiene de bueno las buenas noticias. Si alguien le preguntara a usted, usted que predica el Evangelio, que conoce el Evangelio, ¿usted me podría decir qué es lo bueno de del Evangelio? Trae salvación, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Tiene muchas cosas de buenas. ¿Alguien más? Vida eterna, paz en el corazón, ¿verdad? Y todas esas cosas que ustedes están mencionando, Pablo las desarrolla también en Romanos. Pero ahora va a hablar de manera general. Y va a comenzar su carta introduciéndose. Esa es una carta a hermanos que viven en Roma. Dice Pablo, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo nos dice que él fue apartado por Jesucristo para el Evangelio de Dios. La palabra Evangelio ya conocemos que significa buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias de Dios. Esta palabra se usaba cuando un rey quería dar buenas noticias al pueblo. Antes no existían, ¿verdad?, los periódicos o las revistas. Cuando el rey en una nación quería anunciar algo bueno a todo el pueblo, por ejemplo, el nacimiento de un hijo del rey, ¿verdad?, el nacimiento de un príncipe, esa era una noticia que todos tenían que saber. Alguna victoria que se tuvo allá en el campo de batalla, todos tenían que saber esta buena noticia, ¿verdad?, y se regocijaban. Pero para que el pueblo pudiera escuchar esas buenas noticias, él mandaba a uno de sus siervos, gritando por las calles, proclamando como un heraldo, ¿sí?, y gritando aquella buena noticia que el rey quería comunicar a todo el pueblo. Y recuerdo hace el año pasado que fuimos al viaje misionero ahí en Tulapilla, en la sierra de Coyutla. Ahí en el pueblo tienen una bocina en el centro del pueblo, y todas las personas que quieren anunciar algo a todos, pues van, ¿verdad?, dan 15 pesos, creo. Y por un rato ahí están ellos diciendo, no, que la señora tal vende tamales y que ya fulanita de tal pase a recoger ya su no sé qué. Y pues aprovechamos nosotros para que, pues, poder que ellos anunciaran las clases de los niños, pues las escuelitas que íbamos a tener durante esas fechas. Esta es la idea. El Evangelio es una noticia que se proclama por las calles. Son buenas noticias y siempre son buenas noticias. Es por eso que Pablo se describe a sí mismo como un siervo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Que en la época del apóstol se refería a un esclavo literalmente. Alguien que había sido comprado como un objeto y no tenía derechos propios. Ahora le pertenecía a su dueño y hacía lo que su dueño le indicara. También nos dice Pablo que no solamente es un esclavo, sino que también es un emisario. Miren lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Uno que es enviado. Entonces, toda la idea nos habla de que Pablo, como aquel rey, como hijo del rey de reyes, es el que ha sido escogido, el esclavo que ha sido escogido para enviarlo a las calles, anunciar las buenas noticias del rey. Él es el heraldo, él es el emisario que lleva las buenas noticias a todos aquellos que necesitan escuchar. Hermanos, la Biblia nos dice que usted y yo hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo, y ahora no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Y por eso le llamamos Señor. Jesús es nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos. Y Él nos ha enviado a todo el mundo predicando el Evangelio de las buenas noticias de salvación. Somos heraldos del Rey que llevan el mensaje de las buenas nuevas. Sin embargo, es interesante ver que en la práctica el Evangelio, el evangelismo en especial, es una de nuestras áreas más débiles, ¿verdad? Quizá desarrollamos mucho el compañerismo, quizá desarrollamos mucho el ministerio, ¿verdad? Quizá desarrollamos bastante el servicio, pero si tuviéramos que calificarnos cómo anda nuestro evangelismo, sería de las notas más bajas. Y no sabemos, quizá el problema sea que todavía no hemos encontrado lo que realmente son las buenas noticias. Tal vez no estamos convencidos del mensaje. No se nos hace un mensaje atractivo. No vemos qué tiene de bueno las buenas noticias del Evangelio para proclamarlas. Y ahora Pablo nos va a ayudar. Vamos a ver tres cosas del Evangelio que lo hacen algo bueno para todos. En primer lugar, vamos a ver que lo que hace bueno al Evangelio, lo que lo hace algo hermoso, es la persona del Evangelio. ¿Cuál es el centro del mensaje del Evangelio? Versículo 3 al versículo 7 dice, ¿acerca de quién? De esto se trata las buenas noticias. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Es acerca de Jesucristo. El mensaje central del Evangelio es Jesucristo. Y si alguien va a tocar su puerta y le está compartiendo algo, no sea de cualquier denominación o religión, asegúrese que el mensaje sea Jesucristo. Y es ahí donde todo se va, ¿verdad? Se descubre la verdad. ¿Cuál es el verdadero tema? Y para entender el verdadero mensaje de las buenas noticias, debemos de ir a la fuente correcta. Miren lo que dice versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas, ¿en dónde? En las Santas Escrituras. Es ahí donde se encuentra el mensaje. Ayer, me parece, estábamos en casa de mi mamá y había una señora, una amiga, y tuvimos oportunidad de compartir el Evangelio. Y ella nos decía, a ver, díganme ustedes por qué los bautistas dicen que tienen la verdad, ¿verdad? ¿Por qué ustedes dicen que sí, los demás pues son falsos? Y le decimos, primero, pues nosotros no decimos que tenemos la verdad, ¿verdad? Porque solamente la verdad está en Jesucristo. Pero lo que le explicábamos es que si tú quieres conocer la verdad de cualquier religión, para empezar, toda la religión es obras, en primer lugar. Mi esposa le explicaba esto. O Cristo más obras y otra cosa más, bautismo, más, no sé, seguir ciertos sacramentos. Así es toda la religión. Pero si quieres conocer la verdad, debes ir a la fuente de la verdad. Le decíamos, no dejes que nadie te diga, ¿verdad? Ve a donde está la verdad. Lee la Biblia, descubrirás a Cristo. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Es ahí donde vamos a encontrar quién es Jesucristo, donde vamos a encontrar la verdad, en la fuente correcta. Versículo 2 dice que el Evangelio es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Dice que Él había prometido antes por sus profetas. Cristo es el cumplimiento. Todas las promesas de Dios se cumplieron con la venida de Jesús. Y hermanos, durante siglos los judíos estaban esperando a su Mesías. Como usted y yo nos han platicado mucho sobre la venida de Cristo, ¿verdad? Y pasa un día y pues no ha venido, ¿verdad? Quizá mañana y pasa otro día y pues no ha venido, ¿verdad? Y ya van 2000 años. ¿Y qué vamos a decir? Pues ya quizá Dios ya se lo olvidó. Pero sus promesas no fallan, sus promesas se cumplen. Y durante siglos los judíos se les había hablado de aquel Cordero que les iba a redimir, de aquel Cristo que iba a venir a sufrir por ellos y a rescatarlos de la ley. Y ellos esperaban, ¿verdad? Y esperaban, y esperaban, y los profetas hablaban y predicaban. Y un día Dios cumplió su promesa, envió a su Hijo a morir por sus pecados y a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento. Dios actúa y la promesa es cumplida. Hermanos, esto significa que usted puede confiar en Dios porque Dios mantiene sus promesas. A veces van a tardar las respuestas en nuestras oraciones. A veces no vamos a ver la bendición de Dios en ese mismo instante. A veces Dios quiere que pasemos por la prueba. Pero sus promesas, hermano, se cumplen. Y se cumplieron en Cristo. Vamos a ver tres cosas que nos va a decir Pablo acerca de su Hijo Jesucristo. En inciso A, vamos a ver la encarnación de Cristo. Dice versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Vamos a ver acerca de su encarnación. Y eso significa que Cristo nació, ¿verdad? Eso es lo más básico. Cristo nació. Cristo fue una persona real que caminó sobre la tierra y que anduvo entre nosotros. Y para poder cumplir su misión de redimirle a usted y de redimirme a mí, requería que Cristo tomara una naturaleza humana. Requería que Cristo naciera. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a usted y a mí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Para que Cristo cumpliera su misión, Él tenía que nacer como usted y como yo. Hebreos 4:15. Alguien que lo pueda leer, por favor.
Quizá ahí está la cita.
Hebreos 4:15. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como usted es tentado todos los días, Cristo era tentado todos los días con lo que veía, con lo que escuchaba, con lo que, con todo lo que experimentaba en su vida, pero sin pecado. Sí se puede vencer el pecado. Cristo encarnó, Cristo nació en una forma como nosotros. Y algunas personas piensan que Dios es como un Dios que creó el mundo y que lo dejó funcionando como un reloj suizo, ¿verdad? Y se apartó. Pero Cristo no, Cristo fue al rescate. Imagínese que se está ahogando una persona, ¿verdad? Imagínese que usted se está ahogando. Están en un barco, ¿verdad? Y usted no sabe nadar. Y la persona que está en el barco le dice, pues yo tampoco sé nadar, pero ahí te aviento un manual de cómo aprender a nadar, ¿verdad? Y a ver si eso te ayuda. ¿Serviría de mucho eso? No, ¿verdad? Y algunas personas dicen, no, pues sí, Dios nos dio la Biblia, nuestro manual, y pues Dios nos interesa en nosotros. Pero Cristo mismo se arrojó al agua, se arrojó al lodo cenagoso para rescatarnos a nosotros. Él se hizo carne por nuestros pecados para poder redimirnos. Él nació y también Él era del linaje de David. Dice, versículo 3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor. El mensaje es acerca de Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Y por qué? Esto es una buena noticia, ¿verdad? Que haya nacido de la familia de David. ¿Por qué es una buena noticia para mí? ¿Por qué es una buena noticia para el mundo? Porque todas las promesas del Antiguo Testamento apuntaban hacia un rey. Decir que eras la familia de David es decir que eras hijo del rey de Israel, descendencia real. Y iba a venir un rey que iba a traer paz, justicia y juicio sobre la tierra. Y cuando ese rey fuera establecido, dice Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. La venida del Hijo del Rey, la venida del Rey prometido, es una noticia de gran gozo que alivia nuestros pecados. La venida del Hijo de David significa gozo eterno en la presencia del Señor. Estamos hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Él es la noticia central del mensaje, de las buenas noticias. De Él se trata. Pero no solamente habla Pablo de su encarnación, habla de su autoridad. La autoridad de Cristo en versículo 4 dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, no sé si usted ha escuchado a alguien que se le acerca y le dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? ¿Y qué pedimos siempre? ¿La buena? No, yo siempre pido la mala, porque ya esa duele, ¿verdad? Ya después viene la buena y ya más o menos ya me deja tranquilo. Bueno, el hermano quizá le gusta recibir el golpe duro después. Ahora Pablo nos va a dar dos noticias, una buena y una mala. Es que este rey, el Cristo prometido, el rey encarnado, murió. ¿Murió? Esta es la mala noticia, por así decirlo. Versículos 3 y versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nos da la idea de que este rey murió. El Hijo de David murió. Y la mayoría de los judíos en el tiempo de Pablo esperaban que el rey viniera y que quitara a los gobernantes y que los librara de la esclavitud y de la opresión, que quitara sus problemas políticos y sociales. Esperaban a un Redentor que los iba a liberar de la opresión romana. Pero la mala noticia es que Pablo dice que el Hijo de David murió. Y esto para aquellos que esperaban al Redentor es algo devastador. Los Mesías, los Salvadores, no mueren, ¿verdad? Al contrario, viven para conquistar y para gobernar. Los Mesías no son arrestados, golpeados o escarnecidos y crucificados y dejando a gente desamparada. Esa no es la clase de Mesías que ellos estaban esperando. Pero Cristo murió. Lucas 24:21 dice, los discípulos que caminaban rumbo a Emaús, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros esperábamos que el Mesías nos iba a librar de nuestros problemas. Para eso le seguíamos a Jesús, para que Él aliviara nuestra opresión. Hermano, ¿por qué sigue usted a Jesús? ¿Cuál es el propósito por el cual usted busca a Jesús? ¿Para sacar algún beneficio personal? ¿Para tener algún alivio o alguna bendición? Pero Cristo murió. Pero también nos dice Pablo que Él resucitó con poder. Él no se quedó en la tumba. Resucitó, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y aunque la mala noticia es que murió, ¿verdad?, nuestro Salvador, sin embargo no se quedó ahí. La buena noticia es que se levantó de entre los muertos y fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahora, esta frase de que fue declarado Hijo de Dios no quiere decir que antes de su resurrección no era Hijo de Dios. Lo que quiere decir es que fue declarado Hijo de Dios en humildad, no en humildad y en debilidad humana, sino en poder de Dios por la resurrección de entre los muertos. Un cambio radical del Hijo de Dios. Es a lo que se refiere Cristo cuando dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Toda potestad, porque Dios le ha declarado su Hijo con poder por la resurrección de entre los muertos. Y hermano, Él está gobernando a través de su iglesia, por medio de su Espíritu Santo, para sus propósitos eternos. Y un día vendrá el día en el que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, el Hades, el diablo, todas aquellas tentaciones y nuestro propio pecado será arrojado al lago de fuego. Y toda lengua se doblará, toda rodilla se doblará, perdón, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta será la consumación del Evangelio, el final de las buenas noticias, y a esto nosotros decimos con gozo, sí Señor, ven, como decía el apóstol Juan. Esperamos esto, ¿verdad? Pero no pudiera ser posible si Cristo no hubiera muerto y hubiera resucitado. Hermano, nuestro Rey está vivo. Esto hace de las buenas noticias algo bueno. Nuestro Rey vive y quiere gobernar nuestras vidas. Cada área de nuestra vida, Él quiere tomar. Él quiere que nosotros seamos sus siervos, sus esclavos, que le obedezcamos y que nos sometamos, pero en amor. Dios, muchas veces esta verdad deja de ser real en nuestras vidas. El hecho de que Cristo está vivo deja de ser real para nosotros cuando, a pesar de que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, sin embargo no obedecemos. Deja de ser real para nosotros cuando no dejamos que su Espíritu nos controle y dejamos que nuestro carácter nos controle. Dios deja de ser real, el hecho de que Él está vivo en nuestras vidas, deja de ser real para nosotros cuando aceptamos y caemos en la tentación. Nuestro Rey nació de la familia del Rey David, murió, pero resucitó con poder, y ahora reina y quiere gobernar cada una de nuestras vidas. Él está vivo. Esto hace de las buenas noticias algo bueno. Pero en tercer lugar, hablando acerca de Cristo, no solamente hemos visto su encarnación, su autoridad, pero también la encomienda de Cristo. Miren lo que dice, versículo 5 al versículo 7, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora Pablo nos dice que el resultado de lo que sucedió con Cristo, el resultado de su encarnación, de su muerte y de su resurrección, debe ser en obediencia a la fe que es en Cristo Jesús. Pablo nos dice que no solamente él recibió el apostolado, ¿recuerda cómo comienza? Pablo, siervo de Jesucristo, ¿y qué más? Y apóstol. Pero también dice en versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Quiénes? Ustedes y nosotros. No solamente Pablo es llamado a anunciar las buenas noticias. Cada uno de nosotros somos enviados a llevar el mensaje del Evangelio. El propósito de recibir estas dos cosas, la gracia y el apostolado, es para capacitarnos a la obediencia, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Dice versículo 5, porque recibimos gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Hermano, este mundo es un lugar muy grande, y si usted ve en el Google Maps o en algún mapa, ¿verdad?, va a encontrar que la Iglesia Bautista Emanuel es un punto muy diminuto en el mapa de Poza Rica, en el mapa de Veracruz, en el mapa del México, y si se extiende, ni se va a ver. Es un punto muy pequeño, y el mundo es un lugar muy grande. No limite su visión. El Señor quiere alcanzar al mundo, quiere que... Para eso quiere usarnos, para eso necesitamos nosotros movernos afuera de este punto diminuto. Él quiere que obedezcamos a la fe y llevar la buena noticia del Evangelio en un mundo inundado con malas noticias y trágicas requiere obediencia a la fe. Dios quiere alcanzar las naciones, y el medio que Él ha utilizado es usted, que quiere utilizar es a usted y a mí como emisarios, como heraldos del Rey. A todas las naciones. Hermano, usted es salvo porque alguien obedeció a la fe. Para la obediencia a la fe, dice, en todas las naciones. Usted es salvo y usted está ahora aquí y puede decir que es hijo de Dios porque alguien un día decidió salir de su punto donde él vivía. Cruzar, ¿verdad? Sufrir. Muchos fueron martirizados, muchos fueron quemados por causa del Evangelio. Algunos llegaron hasta este continente predicando el Evangelio y nuevamente perseguidos y martirizados para que el Evangelio llegara a nuestro país, para que usted y yo conociéramos la fe, para que usted y yo fuéramos salvos. Alguien obedeció a la fe y ahora es nuestra responsabilidad tomar la estafeta, si se llama estafeta, ¿verdad?, y seguir la carrera, obedecer la fe y llevar el Evangelio como heraldos, como hijos del Rey. Este es lo que hace de las buenas del Evangelio buenas noticias. Jesucristo. Jesucristo vino al mundo, murió, pero resucitó con poder, y Él quiere gobernar, y Él quiere que obedezcamos a la fe llevando el Evangelio. Pero en segundo lugar, lo que hace que el Evangelio sean buenas noticias no solamente es la persona del Evangelio, sino en segundo lugar es el poder, el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio. Y lo vamos a ver ahora en los versículos del 8 al 15. Ahí nos va a hablar acerca del propósito. Y ese es un buen momento para hablar acerca del contexto entre Pablo y Roma. Roma estaba a varios kilómetros de distancia de donde se encontraba Pablo. Y Pablo nunca había ido a visitar a los hermanos. Pablo, de hecho, lo expresa más adelante en capítulo 15... su deseo de ir a visitar a los hermanos de Roma, pues pasar en su viaje, que él iba a ir a España. Y les dice, no, pues cuando vaya a España, pues me gustaría pasar a saludarlos, ¿verdad? Porque no los conozco. Miren lo que dice aquí en capítulo 1, versículos 8 y versículo 10. Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros. Él no los conocía, él nunca había hablado, ¿verdad?, con los hermanos, pero ahora les está escribiendo una carta. a los hermanos de Roma. Pablo escribe esta carta. ¿Y qué le diría usted a un hermano para animarlo? ¿Qué le diría usted a un hermano que usted nunca ha visto o que usted no conoce? ¿De qué le hablaría en la carta? ¿Qué le predicaría, verdad? Versículo 15. Léalo conmigo, por favor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo les va a hablar el Evangelio a creyentes, ¿verdad? Porque todos necesitamos el Evangelio. Es algo que ya hemos hablado anteriormente. Hermanos, yo voy a ir a visitarlos, ¿verdad? Y quiero ir a anunciarles el Evangelio. Es ese el mensaje de Pablo. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Pablo, este es el centro, el mensaje de su predicación en todos lados, el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Esto es lo que hace que las buenas noticias sean buenas. La persona de Jesucristo, pero el propósito del Evangelio. Vamos a ver tres propósitos rápidamente en esta sección, del 8 al 15. Y en primer lugar, vamos a ver que el primer propósito es confirmar. Versículo 11, léalo conmigo, por favor. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmado. Ahí está en la Biblia. El propósito del Evangelio, de Pablo, en predicarles el Evangelio, es confirmar a los hermanos. Ahora, confirmar se refiere, esta palabra se utiliza para hablar de fijar algo. Afirmar algo en el sentido de dejar firme. Y recuerdo cuando ayudaba a mi papá en albañilería, él pues era muy bueno economizando y agarró unas tablitas y les puso así dos tablas largas, ¿verdad? Y unas así en horizontal, y era una escalera. Entonces, yo no le tenía tanta confianza, confiaba en mi papá, pero esa escalera no se veía muy segura, ¿verdad? Parecía que te subías y ya empezaba la gelatina, temblando todo. Y entonces yo le dije, papá, no me voy a subir ahí, ¿verdad? Y menos si te voy a pasar algo, me voy a caer. Entonces lo que él hizo fue asegurar la escalera, le metió otros clavos, ¿verdad? La puso bien, le puso otra madera y quedó pues ya más firme. A esto se refiere Pablo, a reforzar, a fijar, a dejar algo bien, bien firme. Pablo quería que los hermanos se fijaran, se quedaran bien cerca de la verdad del Evangelio de Cristo. Y por eso continúa hablando 11 capítulos más acerca del Evangelio. Él quería realmente confirmar su fe en Cristo y en el Evangelio. Nuestro trabajo, hermanos, en los discipulados, en nuestro trabajo en cada actividad y cada vez que usted hable el Evangelio, debe ser para confirmar a la persona, a una persona, en la decisión que ha tomado de seguir a Cristo y continuar enseñándole del Evangelio. Y para esto Pablo les está escribiendo, para reafirmarlos, confirmarlos, afianzarlos en la fe. Pero también, en segundo lugar, el segundo propósito del Evangelio es confortar. Mire, versículo 12, léalo conmigo. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. No solamente confirmar, sino confortar. Esto habla de animar y consolar. Y Pablo ya ha hablado de esto. Va a hablar de esto en Romanos 15, versículos 4 y versículo 5. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le decimos a un hermano cuando está pasando por una situación difícil? ¿Qué le decimos para animarlo? Para que él tenga esperanza en medio de la enfermedad, quizá en medio de la pérdida de un ser querido. ¿Cómo lo animamos? A veces le decimos, ¿verdad? Cuando está en enfermedad, no te preocupes, pues todo va a salir bien. Y resulta que el hermano empeora. O no va a pasar nada, ¿verdad? Y tratamos de animar, tratamos de consolar. Pero parece que nuestras palabras a veces no son tan válidas. En esos momentos, hermano, lo que necesitamos hablar es el Evangelio. Lo que Cristo hizo por nosotros y cómo Él ganó nuestra salvación. Y cuando vemos a la cruz lo que Cristo sufrió por mis pecados y me veo yo enfermo, descubro que no es nada con lo que sufrió mi Salvador por mí. Así que puedo esperar y puedo confiar en que Él tiene un plan mejor para su gloria. Quizá alguien que está pasando por enfermedad, ¿verdad? Debemos de tener cuidado de usar la sabiduría de Dios y no usar nuestra propia sabiduría. El Evangelio es la sabiduría que Dios ha provisto, no solamente para confirmar a alguien en la fe, sino para confortarlo en los momentos de adversidad. Pero en tercer lugar, otro beneficio del Evangelio, propósito del Evangelio, es cosechar. Versículo 13, léalo conmigo, por favor. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahora, Pablo quizá aquí está hablando en el contexto de lo que va a hablar en el capítulo 16, acerca de una ofrenda, un fruto. Pero antes de llegar ahí, él va a hablar acerca de otro fruto, Romanos 6, versículo 22. ¿Qué es el fruto que un creyente debe tener por medio del Evangelio? Romanos capítulo 6, versículo 22. Léalo conmigo, por favor. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice que el resultado de haber entendido las buenas noticias, de haber recibido, ¿verdad?, la libertad de mis pecados, libertad del pecado, ¿verdad?, pero ahora soy esclavo de Cristo, ¿verdad?, de un nuevo amo que no me va a tratar mal, que me va a bendecir. Ahora que yo he conocido y entendido el Evangelio, voy a dar fruto en mi vida cristiana. Ahora, ¿qué es el fruto que está hablando aquí Pablo? Es el contexto de Pablo, él está conectando todas sus ideas. ¿Qué? La santificación. El fruto, el resultado del Evangelio debe ser que yo cada día soy más como es Cristo. Me parezco más en su carácter, me parezco más en Cristo en mis pensamientos, me parezco más a Cristo en lo que veo, me parezco más a Cristo en lo que paso la mayor parte del tiempo en mi día, me parezco más a Cristo en mis reacciones, me parezco más a Cristo en todo. El fruto es la santificación. Esto es lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas. Y esto es lo que quiere Pablo explicarle a los hermanos. Las buenas noticias son buenas noticias porque por la persona del Evangelio, por Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Pero también por el propósito del Evangelio, que es confirmar, confortar y cosechar. Pero en tercer lugar, el Evangelio son buenas noticias también por el poder del Evangelio. Por el poder del Evangelio. Versículos 16 y versículo 17. Quizá usted lo puede citar de memoria, pero vamos a leer estos dos versículos. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por el poder del Evangelio, eso es lo que hace el Evangelio, buenas noticias. Y su poder, en primer lugar, me da confianza para hablar. Me da confianza y me da seguridad cuando yo comparto el Evangelio. Dice, versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, porque no me avergüenzo del Evangelio. Los griegos eran conocidos en aquella época, de hecho fue su época quizá de mucho apogeo después de Alejandro el Grande, 300 años antes de Cristo, y todo este desarrollo griego. Y ellos son tan grandes que incluso hoy se citan a Platón y a Aristóteles, ¿verdad? Y Pablo lo que está diciendo es, mira, hoy conocemos griegos, personas muy inteligentes, personas que saben mucho de filosofía. Y quizá yo no soy sabio en muchas cosas, quizá yo no entiendo cosas que ellos entienden, pero ¿sabe qué? No me avergüenzo, porque tengo algo más grande, Tengo el poder de Dios que salva. Tengo el poder de Dios para salvación. Primera de los Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es lo que salva, eso es lo que tiene poder, la predicación. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es el poder de Dios. Y hace poco, bueno, antier, parece mi esposa me estaba compartiendo algo que Dios le estaba enseñando en su palabra. Un pasaje en Efesios, cuando habla que el mismo poder que actuó en Cristo resucitándole de los muertos, es el mismo que actúa en nosotros. Y ella me decía, es increíble. ¿Quién tiene el poder de revivir un muerto? ¿Quién puede hacer que la vida vuelva y que alguien que ha dejado de existir ahora vuelva a caminar? Nadie. Y ese poder Dios lo tiene, para que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y ese mismo poder actúa en nosotros para luchar contra mi pecado. Y fue algo que también llenó mi corazón. Hermanos, el mismo poder de Dios, omnipotente, creador del universo, que cuando Él habla, las galaxias se forman. Ese mismo poder que obró a través de Cristo en la cruz, que obra todavía en Cristo en la cruz, y que puede salvar personas. Y ese poder, hermanos, nos ha sido dado a través de este libro. El poder del Evangelio. Hermano, no se avergüence de hablar a Cristo con los de su familia. No se avergüence, a veces nos da pena, ¿verdad?, decir algo de Jesús y pues que tú eres pecador, pero como que nos da un poco de temor, quizá. Pero lo que va a ser un verdadero cambio en las personas, lo que tiene el poder de transformar corazones duros, es el mensaje del Evangelio. No se avergüence de hablar con su familia o con sus amigos en su trabajo o mientras va en el taxi. Pablo le dijo a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sabes qué? Es difícil hablar. Te van a rechazar y te van a maltratar, quizá. Pero es el poder de Dios. El poder de Dios a través del Evangelio me da confianza para hablar, pero también el poder de Dios me da de su justicia por la fe. Y miren lo que dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si usted está leyendo la carta a los Romanos, memorícese estas dos palabras: fe y justicia. Porque son el esqueleto, son el centro que sostiene todo el mensaje que Pablo va a hablar del Evangelio. La frase, cuando aquí dice por fe y para fe, se refiere no solamente a la fe que Dios demanda de las personas para recibir el poder de salvación, sino se refiere también a la fe que Dios da para salvar. Romanos 10:17, lo conocemos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De ahí viene la fe, cuando las personas escuchan a usted hablándoles el mensaje de Cristo, entra a sus oídos, ¿verdad? Y Dios comienza a obrar fe en su corazón para que él entienda su necesidad de Cristo y del Evangelio. Me da su justicia por la fe. Y este versículo resume los primeros 15 versículos y nos da el tema de Romanos. En la universidad lo estudiamos con este tema: la justicia de Dios al alcance de todos por la fe. La justicia de Dios al alcance de todos por la fe. Ahora imagínese que usted todavía va a la escuela, regrese unos años, quizá algunos unas décadas, ¿verdad? Quizá algunos unas semanas. Vamos a la escuela y estamos en nuestra clase favorita, matemáticas. Todos quieren entrar, y sobre todo cuando hay exámenes, ¿verdad? Todos están ahí presentes. Ahora, usted estudió y realmente quiere pasar ese examen. ¿Por qué? Porque si usted reprueba, va a reprobar la preparatoria, va a perder todos sus años y sus padres quizá lo van a mandar a trabajar, ¿verdad? Y ya no ni lo van a aceptar en su casa. O sea, toda su vida está en juego con ese examen. Si reprueba matemáticas, reprueba todo. Pierde todo. Se esforzó, ¿verdad? Quizá no entendió todas las cosas, pero ahí va su examen de matemáticas y le echa muchas ganas, pero descubre cuando ve el examen que no entiende nada. Es como entre inglés y arameo, o sea, números y símbolos. Y usted hace su máximo esfuerzo por hacer el examen, pero descubre, no puedo con esto, no puedo hacerlo, voy a reprobar, y pierde su esperanza. Usted está perdido. Pero imagínese que se levanta el chico, el muchacho más, o la muchacha más inteligente del salón, que siempre saca 10, y que seguramente su examen ahora está perfecto. Y es el primero que termina, ¿verdad? Pero el maestro no está en la clase. Ahora imagínese que él hace esto, que él se acerca a usted, agarra su examen y se lo cambia. Le borra el título a su examen y pone su nombre en el examen de él o de ella. ¿Cómo se sentiría usted? Pues ahora voy a pasar, ¿verdad? Pues me esforcé, no pude. Pero ahora voy a tener un 100, un 10, porque esta persona me cambió gratuitamente este examen. Hermanos, es lo que Cristo hizo por nosotros. Teníamos la ley, ¿verdad? Tenemos toda nuestra religión y que hay que cumplir para poder ser salvos, y no podemos. Lo único que nos trae es condenación, porque nadie puede ser perfecto. ¿Quién puede tener un 10 perfecto? ¿Alguien que sea perfecto esta noche? Todos estamos reprobados. Y Dios exige justicia perfecta para entrar en el reino de los cielos. Y nadie es perfecto. Pero Cristo un día vino, cumplió la ley al pie de la letra, hizo el examen perfecto y con su sangre borró su nombre y escribió el suyo. Y ahora usted tiene la justicia de Dios gratuitamente cuando usted creyó en Jesucristo y tiene la entrada al Padre. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. En el Evangelio se revela, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que le va a dar el pase, eso es lo que le va a dar la vida, creer en Cristo y depositar su confianza en Cristo. ¿Qué es lo que va a dar fe y salvación a las personas? ¿Qué es lo que va a traer esperanza en este mundo caído? ¿Cómo es que el Evangelio son buenas noticias el día de hoy? Hermanos, nuestro Rey vive. Y quiere que todo el mundo lo sepa. Este mensaje puede salvar, puede confirmar, confortar y cosechar fruto. Pero sobre todo, este mensaje puede salvar y pone a nuestro alcance el precioso regalo de la justicia perfecta de Dios solo por la fe en Cristo Jesús. ¿Cree esto? ¿Lo ha experimentado? ¿Lo vive todos los días? ¿Puede disfrutar lo hermoso de esta verdad? Hermanos, el Evangelio es precioso. Todos tienen que conocerlo. Esto hace que el Evangelio sean buenas noticias para nosotros hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tu palabra nos da aliento. Y la obra de Cristo terminada en la cruz en nuestro favor nos da esperanza para vivir cada día sometidos a Cristo, como tus siervos, como tus heraldos que llevan el mensaje. Tienen que saber. El mundo tiene que saber. Y si queremos obedecerte, vamos a obedecer a la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Que nuestra obediencia a ti nos saque de este lugar para llevar el Evangelio a otros que no han escuchado. Y quizá para algunos representará comenzar a apoyar en una misión